7 de la mañana, 52 minutos. Bueno, allí se está realizando un segundo taller clima y deforestación en el municipio de Vistahermosa. 234 acuerdos de conservación vigentes pues ha permitido la preservación de 5.415 hectáreas de bosque de conservación en el departamento del Guaviare. A esta hora tenemos comunicación con el representante legal aquí en el departamento del Guaviare del Instituto Sinchi. Estamos hablando de el señor Mauricio Zubieta, quien saludamos a esta hora de la mañana. Doctor Zubieta, muy buenos días.
Muy buenos días a todos y muchas gracias por la llamada.
Sí, señor. Hablemos un poco sobre lo que se está realizando allí en este taller. Es donde precisamente el tema de importancia es el seguimiento y monitoreo de juegos de que a la proximidad de la temporada de verano en esta zona. Que esto ya son puntos que se han identificado para tener en cuenta.
Bueno, sí, es importante resaltar el evento que se está realizando en varias partes de la Amazonía, que se llama un foro sobre cambio clima y deforestación. Por lo que usted dice, resulta que estamos aproximándonos a una época de verano que, como todos sabemos, es una época muy marcada con las problemáticas de deforestación y de los incendios forestales. Entonces, estos foros buscan acercarnos a comunidad e instituciones para sensibilizarnos y aprestarnos y prepararnos un poco para este periodo que se avecina. En ese sentido, el Instituto Sinchi viene analizando los foros de clima y deforestación en varias partes de la Amazonía. Hace 8 días se realizó aquí en San José del Guaviare y el día de ayer se realizó el foro en el municipio de Vistahermosa Meta, precisamente mostrando todos los aspectos que están dando en la problemática de la deforestación, de cómo se han ido cambiando las coberturas en estos departamentos de Caquetá, sur de Meta y Guaviare, que es una intensidad muy alta, e igualmente también planteando la importancia de estar preparados y generar algunas alternativas o algunas estrategias que permitan que por la proximidad del verano, cómo nos podemos preparar para evitar que se sigan presentando pues toda la deforestación y sobre todo en esta época de verano los incendios forestales.
Sí, esos focos de calor se hablaba en un momento, en una exposición que hizo el Sinchi, se hablaba de 50.775 focos de calor en 2018. ¿Se han reducido a este año?
Mira, no, la situación es esta. Dentro de las estrategias que se tienen, hay un instrumento, un manejo, digamos, de los sistemas satelitales que permite identificar lo que se llama focos de calor. Entonces, el Instituto Sinchi, en su metodología de seguimiento y al monitoreo ambiental, tiene como estrategia generar esa información como focos de calor y ponerla a disponibilidad de toda la ciudadanía en general, de las instituciones y de comunidad que a bien lo quiera, con registros de correos electrónicos, se le llega diariamente la información de focos de calor. ¿Esto qué sirve? Es una herramienta que nos permite poner día a día qué situaciones de calor y puntos de calor se están presentando en diferentes partes del territorio y cómo tener en cuenta esa información para tener unas alertas tempranas de cómo prevenir o qué tipo de foco de calor está generándose. No todos los focos de calor son incendios o son procesos de incendio o quemas, sino que pueden ser debidos a muchos factores. Entonces, el foco de calor es una llamada inicial que permita tener en cuenta para poder llegar a buscar, identificar el origen y tratar de definir si es una acción que tenga que ser atacada como incendio forestal. Entonces, es una medida, digamos, de la tecnología que nos permite tener en cuenta eso para prevenir y para estar atentos a este tipo de épocas en las cuales los focos de calor sí se vienen incrementando mucho, sobre todo en la época de verano.
Exactamente, también se hablaba muy a la par pues con esto de los focos de calor, se hablaba de monitoreo que se viene haciendo a cicatrices de quemas en la Amazonía, que ustedes denominaron así de esta manera. ¿Esto cómo lo podemos definir?
Claro, es que la otra parte del foco calor es lo que tú llamas, lo que hablamos de cicatrices de las quemas. Entonces resulta que los focos de calor es una información que sale diariamente, como les digo, es como un llamado de alerta de que algo está pasando, pero lo que podemos identificar cuando suceden estos eventos es que cada mes el instituto, con base en esos focos de calor, saca un mapa, un espacializado de las cicatrices de esos focos de calor. Esas cicatrices lo que nos indican es que esos focos de calor, ¿a qué se debieron y en qué tipo de afectación hicieron? Entonces las cicatrices que se reportan cada mes ya nos están mostrando los calores, los focos de calor que se presentaron durante el mes y qué tipo de coberturas afectaron, si fueron focos de calor que afectaron pasturas porque hubo quema de pasturas, o si fueron focos de calor que afectaron efectivamente bosques, que se incendió el bosque. Entonces esa es la información que nos va dando mensualmente a raíz de las síntesis de todos los focos de calor que se hayan presentado. Entonces nos permite ya diferenciar cuál fue la afectación que un momento dado se presentó con esos focos de calor identificados inicialmente. Entonces, como para nosotros es muy importante tener esa información, porque a partir de eso se va mirando como la dinámica y cómo entramos a tratar de corregirla o prevenirla de un momento a otro.
Sí, en ese caso, pues teniendo en cuenta pues que todo esto pues más está más enfocado hacia la parte rural, hacia el campo, con los campesinos, ¿cómo se ha venido socializando, cómo se ha venido tratando con ellos con el propósito pues de buscar que se eviten, se presenten esos incendios en esta época de verano?
No, todo vive una estrategia institucional, porque tú sabes, digamos, que estamos tanto para las entidades, entes de territoriales como de instituciones, la región amazónica pues está en el marco de una sentencia, ¿no? Que busca proteger la Amazonía. Entonces, eso ha motivado un proceso fuerte, digamos, de sensibilización por parte de la institucionalidad hacia la comunidad y un trabajo articulado en las instituciones para tratar de evitar que se sigan presentando todos esos procesos de deforestación y así evitar todos los daños que en un momento dado se puedan presentar. Entonces, todo ese tipo de acciones y talleres que estamos manejando buscan eso, articularnos, prepararnos y tratar de que conjuntamente con comunidad podamos tener en cuenta ese tipo de situación y tratar de plantear algunas soluciones, algunas estrategias. En el marco, digamos, de la deforestación, como tú conoces y hablabas al comienzo, se están planteando procesos de acuerdos de conservación con los campesinos que buscan que se siga evitar la tumba de los bosques, y a cambio de eso se generan unos procesos de implementación en las áreas ya intervenidas de unos procesos productivos aptos para el territorio, que sean sostenibles. Y de otra manera también unos procesos de seguimiento a los monitoreo de los bosques que permitan, ya sea con focos de calor, evitar incendios, o que focos de seguimiento que hace el IDEAM de las coberturas para evitar los procesos de deforestación. Todo ello pues combina, como les digo, a tratar de que podamos cumplir los procesos que nos dice la sentencia, que va en pro de todo el bienestar de todos nosotros, no solamente como instituciones, sino de toda la comunidad.
Finalmente, doctor Mauricio, pues en esas reuniones surgen y se toman en cuenta pues algunas ideas que surgen de los participantes. Aquí por lo menos resultaron como unas 18 ideas que son bien importantes a tener en cuenta para aplicar en los próximos días, en los próximos meses, pues para evitar y para trabajar pues para hacer ese trabajo bien tejido, podríamos decirlo así, en contra de la deforestación.
Sí, correcto. Precisamente esos foros buscaban ese tipo de propuestas, que la gente reflexionara y planteara alternativas. Una de ellas que sube, que es muy importante, me ha parecido, es que se está ya constituyendo como una red de vigilancia contra incendios forestales, preparándonos ya para el próximo época de verano que viene. Entonces, eso ya sabemos que por parte de las instituciones y las mismas organizaciones, en el caso de La Lindosa, se están comenzando a constituir como ese tipo de red de vigilantes, digamos, de incendios forestales, y que estarán articulados lógicamente a las unidades de bomberos, de defensa civil, que en un momento, esa estrategia se está comenzando como a articular, y es importante porque surge también de una de las propuestas que se plantearon en los talleres, de cómo prepararnos y estamos atentos para evitar que se nos sigan presentando eso, y si se llega a presentar, cómo reaccionamos rápidamente para que evitar que ese tipo de incendio, poco de calor y que se vuelva incendio, se pueda controlar.
Doctor Mauricio habla con Daday Forero. Usted habla de la institucionalidad. ¿Cuáles son las instituciones que están involucradas en este sentido? Y digamos, si hay un centro donde se llegue toda la información.
Sí, mira, la institucionalidad en este momento, te puedo decir, pues como te digo, ya se está vinculando a partir, digamos, de una iniciativa que surge dentro de los foros y que está tomando en este momento la Corporación CDA, pues está el Instituto Sinchi pues apoyando, está como la participación de la comunidad a partir de Corpo Lindosa, las organizaciones y las personas presentes, sobre todo en la Serranía de la Lindosa, que es una iniciativa inicial. Está, digamos, lógicamente la parte de la gestión del riesgo. Necesariamente tenemos que estar articulados con la Oficina de Gestión del Riesgo, el municipio y el departamento, y lógicamente con las organizaciones de bomberos, defensa civil. Esta red hasta ahora se está constituyendo, pero es parte de una iniciativa, como te digo, que surge y que estamos tratando de preparar, y principalmente a partir de uno que se está organizando a partir desde la CBA.
Bueno, es el doctor Mauricio Zubieta, el director de Sinchi en el departamento del Guaviare, a esta hora darnos información acerca de lo que se está planteando allí en este taller clima y deforestación.
Sí, doctor Zubieta, cualquier información que algún ciudadano quiera acceder, ¿cómo hace? ¿Qué contactos hay?
Sobre todo están las redes de reporte de la CEDA, de la corporación, ¿no? O la parte de emergencias, como el de gestión de riesgo. Como te digo, es fundamental que se tengan en cuenta ese tipo de mecanismos que ya están organizados, que están prestos para tratar de evitar que se sigan presentando un tipo de situaciones. Entonces, una vez que se esté como constituida como de ese tipo de red, que es la parte de la participación de la ciudadanía, ya directamente con la red, pero también la Oficina de Gestión de Riesgos, los que están atentos, y la Oficina de Bomberos para recibir cualquier tipo de información, lógicamente por parte de su labor misional.
Doctor Mauricio Zubieta, muchas gracias por su tiempo, muy amable, que tenga buen día.
Monseñor, muchas gracias, que esté muy bien, un saludo a todos los oyentes.
8:04, esto es lo que se plantea en estos talleres que se están realizando. La semana pasada se hizo aquí en San José del Guaviare, ayer y hoy se está realizando en el municipio de Vista Hermosa, y pues la agenda marca pues otros lugares donde se van a hacer estos talleres, que son orientados por la Oficina del Sistema de Monitoreo del IDEAM, del Ministerio del Medio Ambiente y también de Visión Amazonía.
Conozco por el lado del Putumayo y del Caquetá también otro tipo de actividades parecidas a estas que están lideradas por la Universidad de la Amazonía.
Sí, señor. Y pues también ellos van a estar en esa tarea en los próximos días.